Los siguientes profesionales financieros plantean las siguientes preguntas. Felipe Urpatián, Odón, Pedro Alves, CaixaBank, Pablo Cuadrado, JB Capital Markets, Mikey Becker, HSCB, Manuel Paloma, BNP Paribas, Peter Bestiga, Bank of America, Rob Poulain, Morgan Stanley, James Brandt, Deutsche Bank, Jorge Alonso, Bernstein Société Générale, Fernando García, RBC, Javier Suárez, Mediobanca y, por último, Sky London Rothschild. La primera pregunta es si pueden indicar los principales motores del beneficio neto de Iberdrola en el primer trimestre del 26 y explicar los principales factores del crecimiento interanual.
Muchas gracias y tal como he explicado antes, en cuanto a redes, esperamos que haya un fuerte, buenos resultados en el Reino Unido y Estados Unidos debido a la consolidación de Electricity Northwest a partir del 25, y también tendremos una mayor interconexión entre Canadá y Massachusetts y también un RAB mayor en todos los países gracias a las inversiones que ha habido. Y después tenemos impactos no recurrentes que han afectado el coste del servicio en Iberia 2026, que ha tenido algunos efectos en Estados Unidos este año. Y en positivo tenemos también cifras más elevadas de producción. Y tenemos una buena evolución de nuestros gastos financieros. Tenemos impactos positivos también con Neoenergía, la operación que he citado anteriormente. Y esto hace que nuestro beneficio neto crezca en un 11%, incluso aunque haya un impacto negativo de casi 100 millones de euros debido a algunos efectos que ha habido. Entonces, sin este elemento, el beneficio neto presenta un aumento del 70%.
La siguiente es si pueden comentar el guidance de beneficio neto para el 26 y resumir los principales motores operativos y financieros para el resto del año.
Bueno, digamos que esto coincide con lo que decía para el año 2026. Esperamos que podamos seguir adelante con este mismo tipo de resultados durante el resto del año, resultados fuertes. En redes tenemos un crecimiento de la base de activos. El nuevo marco de distribución tendrá mejores precios. También nuevas interconexiones entre Canadá y Massachusetts, unas mejores tarifas en Brasil, que esto se ha ajustado en los últimos días, además de una aportación adicional de Neoenergía para propietarios al 100%. Hemos instalado un gigavatio en eólica en los últimos 3 meses y esperamos poder llegar a otros 2,7 más antes de que finalice el año. Y esperamos poder seguir adelante con una fuerte producción de renovables. El año pasado hubo una producción muy mala, muy baja, especialmente en el Reino Unido. Y tenemos reservas a niveles en récord. Y aparte de eso, también tenemos unos resultados excelentes y un buen spread de nuestras instalaciones de almacenamiento por bombeo. Y en el primer trimestre queremos producir 1,6 teravatios hora, lo cual me parece que es, desde luego, un porcentaje muy importante de nuestra generación total de electricidad. Y tenemos una deuda más baja y unos ratios que están mejor. Y tenemos tipos que están fijados o con cobertura. Y no esperamos que haya una volatilidad debido a la dinámica geopolítica, como he dicho antes, puesto que nuestras redes de transporte y distribución están reguladas y porque nuestra producción no está vinculada a los combustibles fósiles. Ya el 100% de la producción del 26 ya se ha vendido. Y de ahí que estemos mejorando nuestro guidance también. Y esperamos que tengamos un crecimiento superior al 8%, y excluyendo las plusvalías que siempre utilizaremos para alcanzar eficiencias en el futuro.
La siguiente tiene que ver con el tipo fiscal a finales de año. ¿Qué expectativas tenemos, Pepe? Bien, en este trimestre nuestros impuestos se han visto afectados por una sentencia judicial que hemos ganado y también por el hecho de que los países con mayores tipos fiscales han tenido una menor contribución a nuestros beneficios. Esperamos que nuestro tipo fiscal sube alrededor del 20% a lo largo del año fiscal. Por lo tanto, aumentará hasta este nivel de alrededor del 20% a finales de año. El siguiente tiene que ver con una diapositiva que ya ha sido explicada, pero tiene que ver con el impacto de la crisis de Irán en nuestras operaciones, nuestra cadena de suministro.
Bueno, no esperamos, desde luego, tal y como he dicho antes, no esperamos ningún efecto significativo en el corto plazo, puesto que el 84% de nuestros activos están en países que no están expuestos al conflicto. Nuestro crecimiento, bueno, se centra en las redes reguladas, que son 2/3 de nuestras inversiones que van a parar a este segmento, y Estados Unidos y Reino Unido representan un 65% de nuestras inversiones totales. Un 75% de EBITDA va a venir de contratos regulados a largo plazo, en 2028 hasta 2030, el 85% de la producción ya está cubierta, está asegurada a través de CFTs, PPAs, etcétera, etcétera. Y las cadenas de suministro no se han visto afectadas por la dinámica en el Estrecho de Hormuz, puesto que estamos centrados en proveedores locales y el 93% de nuestras inversiones ya están aseguradas, ya están cubiertas. Y tenemos una exposición mínima también a las materias primas y tenemos también un contrato a largo plazo con el gas, lo cual tampoco tiene ningún tipo de efecto negativo para nosotros, sino contrario. Y yo creo que para mí, yo creo que el contexto actual demuestra que la electrificación es la mejor vía para garantizar la autonomía estratégica y la competitividad. Yo creo que la autonomía energética es la seguridad nacional. Y esto es algo que están repitiendo todos los líderes europeos. Dicen que es la solución, no es un problema ni una amenaza.
La siguiente pregunta tiene que ver con más detalles sobre las iniciativas de inteligencia artificial de Iberdrola. Pedro.
Gracias, presidente. Creo que nos acercamos ya a casi 400 proyectos o iniciativas en IA y más del 70% son de IA generativa y el 10% robótica. Cubren todas las funciones corporativas, funciones y geografías. Están conectadas con la eficiencia y también con nuevas oportunidades de negocio. Y lo que es muy importante es una transformación del proceso. Más del 70% son propias. Creo que veremos impactos positivos, como ha dicho el presidente, y actualizaremos la información en los próximos trimestres. La siguiente pregunta tiene que ver con el reciente acuerdo con Cox en México, el impacto y cómo se va a utilizar lo ingresado.
Bueno, la transacción se cerró el viernes, es decir, recibimos el dinero el viernes. Las cifras estaban en línea con lo que anunciamos el pasado verano, que es cuando firmamos este acuerdo. Estamos ahora calculando las plusvalías en detalle, pero evidentemente van a ser varios cientos de millones de euros. Y como de costumbre, utilizaremos este dinero, estas plusvalías, para alcanzar más eficiencias en el futuro. Y esto no tendrá impacto sobre nuestro guidance, como he dicho antes. Así que ahora, si me lo permiten, voy a pasar al español.
Las gracias a los empleados de Iberdrola México por su trabajo en estos 25 años, en los que hemos acompañado al desarrollo del país, suministrándoles energía segura, energía competitiva, a sus ciudadanos y a sus industrias. Y también quiero dar las gracias a los respectivos gobiernos y a las instituciones y a nuestros clientes y a nuestros proveedores que a lo largo de todos estos años nos han acompañado y colaborado con nosotros durante todo este tiempo para poder dar este servicio. También, como ya he dicho en otras ocasiones, una de las razones principales de esta operación es nuestra prioridad de inversión en redes eléctricas de transporte y distribución, que es una actividad que en México está reservada a la Comisión Federal de Electricidad. Por tanto, no podemos hacer nada en ese terreno allá. Pero sí quiero decir que tenemos la satisfacción de dejar en el país unas infraestructuras eléctricas de primer nivel, de las que hoy y en el futuro todos los mexicanos se puedan y puedan seguirse beneficiando. Y también, como he manifestado a las autoridades de México, estamos abiertos a volver a invertir en México en un futuro cuando nuestras circunstancias nos lo permitan a nivel, una vez que hayamos completado nuestro ciclo inversor en este momento.
La siguiente tiene que ver con una actualización sobre el razonamiento y el proceso para adquirir los restantes intereses minoritarios en Neoenergía e implicaciones para los resultados y estructura financiera de Iberdrola. Sí, desde que compramos la participación minoritaria de Previ, tenía todo el sentido para nosotros llegar al 100% del capital. Evidentemente, las consecuencias son que mejorará nuestros resultados, básicamente a través de menos minoritarios. También simplificará nuestra estructura financiera y nuestras operaciones. Ahora estamos cada vez más expuestos al negocio de redes a nivel de beneficio neto. Y como hicimos también la adquisición del 100% de Avangrid en Estados Unidos y la integración de BMW en el Reino Unido. Por lo tanto, claramente, nuestro enfoque está en las redes y, además de esto, Brasil es una geografía central para nosotros con muy buenas perspectivas, con una situación muy regulada y donde estamos invirtiendo de forma importante y tenemos pensado seguir invirtiendo. No sé, presidente, si quiere complementar este comentario.
Gracias, Pepe. Estuve hace dos semanas en Barcelona y con el presidente Lula, que estaba visitando España, y celebré una reunión estupenda con él y reafirmamos nuestro compromiso para con el país. Y somos el inversor más grande del país, o del año pasado, con más de 30.000 millones de reales. Y con la operación de las acciones minoritarias que Pepe ha citado antes. Y, bueno, estuvo conmigo en la ceremonia de firma. Creo que, bueno, se va a celebrar el 6 de mayo, la semana próxima, y estaré en Brasilia. Y yo voy a participar en ese acto de la firma. Pero tal y como le dije al presidente Lula, nuestra expectativa consiste en aumentar de manera significativa nuestras inversiones en todos nuestros territorios en distribución, pero fundamentalmente en la zona occidental de Bahía, donde hay una enorme demanda que no ha quedado cubierto debido a la falta de infraestructuras. Pero yo creo que, en términos generales, nuestro compromiso con el país permanece y la semana que viene estaré presente en Brasilia con el presidente Lula para llevar a cabo la firma de este acuerdo de las concesiones renovables.
¿Puede comentar sobre el actual entorno eólico marino en el Reino Unido y las perspectivas sobre el nuevo proceso de subasta del lecho marino?
Bueno, yo creo que el Reino Unido, desde luego, tiene una estrategia de electrificación totalmente clara. Me parece que la electrificación, bueno, es la palabra que yo he utilizado continuamente. He hablado de la seguridad energética a nivel internacional. No es una palabra que yo he inventado, sino que esto fue algo que inventó el primer ministro británico. Y yo creo que esto nos da autonomía energética a largo plazo, mejora la competitividad. Yo creo que está claro, puesto que es uno de los instrumentos claves para alcanzar este objetivo y para aumentar también las inversiones en la energía offshore eólica. Y esta es la razón por la que el gobierno, hace poco tiempo, ha planteado esta subasta AR8 y lo ha adelantado este año. Y yo creo que para este proyecto, bueno, tenemos algo interesante para este subasta. Tenemos un proyecto para East Anglia North de 100 megavatios que está ya listo y tenemos toda la cadena de suministro asegurada. Pero, como de costumbre, siempre nos fijaremos en nuestros criterios de rentabilidad. En lo que se refiere al alquiler del lecho marino, que se ha anunciado recientemente, yo creo que es todavía demasiado pronto y vamos a revisar los detalles cuando estén disponibles. Pero, en todo caso, sí que me gustaría informarles que en la actualidad tenemos más de 5.000 megavatios de lecho marino, de derechos sobre lecho marino, 2.000 en Escocia y otros 3.000, bueno, en operaciones que flotan. Entonces, tenemos muchos derechos de lecho marino para seguir adelante con nuestra expansión en este campo en el Reino Unido en el futuro.
La siguiente tiene que ver con la posición de cobertura y las expectativas de precios y volúmenes vendidos en España y Reino Unido del 26 al 28. Para el 26 ya hemos comprometido el 100% de nuestra producción disponible. En el 27 ya más del 80% y en el 28 estamos en línea con el guidance del Capital Markets. En general, los precios están en línea con las estimaciones que dimos antes, pero como ha dicho antes el presidente, nos vamos a beneficiar de una capacidad adicional y del mercado de almacenaje y bombeo. También se pregunta sobre el apagón en España del año pasado, los hallazgos claves hasta la fecha, postura de Iberdrola, procedimientos o reclamaciones de clientes y la opinión sobre la evolución de los costes auxiliares en el futuro.
Bueno, siempre hemos dicho, bueno, como ingenieros, esto ha quedado confirmado por todas las investigaciones y todos los informes y por todos los audios que se han ido publicando. Y no solamente el día que se produjo el apagón, pero también en los días o semanas anteriores. Entonces, yo creo que está claro. Este apagón, insisto, esto fue el resultado de una planificación inadecuada y de una mala gestión del sistema de electricidad. Y porque no había suficiente sincronía, aun a pesar de que la energía estuviera disponible. Yo creo que si todo se hubiera hecho bien por parte de Red Eléctrica, creo que, bueno, le podríamos preguntar a Red Eléctrica por qué ha cambiado el modelo operativo. Y si todo estaba correcto, ¿por qué han modificado su sistema operativo? Me pregunto. Entonces, estamos pagando miles de millones de euros en costes adicionales los ciudadanos y las empresas simplemente porque han cambiado el sistema operativo y han incluido más capacidad síncrona, mucho más capacidad, puesto que la energía estaba disponible. Nosotros tenemos ya una energía instalada en el país que es 3, 4 o 5 veces más que la energía que se necesita a diario. Entonces, yo no creo que se trate de una falta de energía. Y de ahí que yo crea que es algo que para mí, desde luego, tiene importancia y deberíamos distinguir entre las redes de transmisión o de transporte, que es una actividad, es un negocio, y la operación del sistema, que no es un negocio para sacar un beneficio, sino que es una responsabilidad pública. Y esta es la razón por la que en otros países ambas actividades están totalmente separadas. El operador del sistema tiene que asegurarse de que se mantengan las luces encendidas y las actividades de red es un negocio. Y tenemos que maximizar la rentabilidad. Y si no tienes cuidado con estas dos cosas, puedes tener situaciones peligrosas, como hemos visto. En todo caso, Gerardo, ¿quieres añadir algún comentario?
Sí, gracias, presidente. Simplemente decir que la CNMC ha indicado que el día del apagón el sistema tenía suficientes herramientas normativas, regulatorias y técnicas para evitar el apagón. Y creo que es muy importante porque es el único informe oficial, porque la SNCMC, junto con el Ministerio, es la única institución competente en relación con el apagón. Por lo tanto, respecto a los procedimientos iniciados por el CNMC también ha indicado que ninguno de estos procedimientos están relacionados con los eventos que llevaron al apagón. Pero independientemente de eso, creo que tenemos una defensa muy fuerte, una postura muy fuerte en la defensa de este caso, porque siempre hemos actuado de acuerdo con la ley y con total transparencia para el operador y el regulador del sistema. Pero que sepamos, el único procedimiento directamente relacionado con el apagón, según estos informes, los audios, la investigación, etcétera, es que está abierto a Red Eléctrica de España. Y respecto a las reclamaciones de clientes, no hemos recibido muchas reclamaciones en comparación con el tamaño de nuestra cartera de clientes. Y, por supuesto, tenemos seguros y, por lo tanto, yo diría que nuestra postura es fuerte.
Bueno, después del apagón, Red Eléctrica ha duplicado el uso de este tipo de plantas para lo que ellos definen como operaciones reforzadas. Y estas operaciones reforzadas no es que se están convirtiendo en una excepción, sino que es algo habitual. Y si es así, bueno, deberíamos reconocer esto como costes regulados, como hacen otros países, y que no afecten ni a la ciudadanía, ni afecten tampoco a las empresas, ni a los operadores de las compañías.
La siguiente es, ¿cómo describirían el desempeño y las perspectivas de su negocio comercial en España en vista del aumento de competencia? Bueno, comercial va muy bien en España. Seguimos siendo líder de mercado tanto en número como calidad de clientes. Tenemos una rotación mucho menor que nuestra competencia, sobre todo en nuevas entradas, con una fuerte retención de clientes, una buena evolución de nuestra cartera de clientes, incluyendo la segunda marca, NEP Niva. Por lo tanto, nos sentimos muy cómodos también. Pero seguimos añadiendo productos y servicios también. La pregunta siguiente es, ¿cuál es la opinión actual de Iberdrola sobre el papel de la generación nuclear en España y nos puede actualizar sobre el proceso de extensión de Almaraz?
Bueno, yo creo que lo he repetido en varias ocasiones. La energía nuclear es necesaria, es segura, es eficiente y además nos permite reducir los precios y garantizar la seguridad del sistema. De hecho, ahora mismo, los países europeos que no tienen instalaciones nucleares tienen unos precios estructurales superiores, que es el caso de Alemania e Italia, que es incluso 40 euros más por megavatio que comparado con Francia y España. Y yo creo que los analistas ya han lanzado estas cifras. Pricewaterhouse, por ejemplo, hablan de una cifra de 47, pero la realidad nos dice que son 40, que no están muy lejos de lo que habían previsto en esta consultoría. Y también la Comisión Europea, liderada por la presidenta Ursula von der Leyen, está pidiendo que los Estados miembros eviten cerrar de manera prematura estos activos nucleares. E incluso dijo que fue un error europeo el de cerrar y no invertir en centrales nucleares, puesto que esta energía nos proporciona electricidad de bajo coste. Yo creo que lo que viene a decir la presidenta se refiere más bien a una infraestructura crítica para Europa. Entonces, la energía nuclear se está convirtiendo en una infraestructura vital. Y esto creo que se confirmó la semana pasada en la comunicación que se lanzó al respecto. Y de ahí que hemos ampliado la vida de Almaraz hasta el año 2030. Es un proceso que está ahora mismo en curso. Y yo creo que el Consejo de Seguridad Nacional, creo que van a presentar la información, van a aportar la información pertinente sobre este asunto. Pero bueno, en todo caso, tenemos que tener un régimen de remuneración sostenible, como han hecho en otros países para las centrales nucleares. Entonces, tenemos que fijar el precio, tenemos que tener precios atractivos o bien reducir la imposición fiscal o lo que sea para que podamos tener una mayor disponibilidad. Pero yo creo que en el caso de los impuestos y en el caso de España, algunas de las comunidades autónomas, por ejemplo, Valencia y Extremadura, ya han reducido la carga fiscal o están dispuestos a reducir la carga fiscal local, lo cual es algo que ya se está teniendo en consideración. Y digamos que mi visión personal sobre el tema es que las instalaciones nucleares, tanto en España como en otros países, se tienen que tener una mayor duración, una mayor vida. Y en el caso de Europa, desde luego, son cruciales. Es una infraestructura crucial para garantizar el suministro de electricidad. Y con lo cual, tal y como sugiere la Comisión Europea, se está tornando en una cosa crítica para mantener las luces encendidas y para mantener la competitividad de Europa. Y es una herramienta clave, además, para minimizar la dependencia externa y también aumentar la competitividad, reducir la volatilidad y no tener que depender de volatilidades o de factores externos, los que hemos visto en estos últimos días con los problemas del estrecho de Hormuz.
La siguiente, una actualización sobre la situación de construcción y puesta en marcha operativa de Vineyard Wind 1. En términos prácticos, el parque está terminado. Terminamos la construcción. Los niveles de disponibilidad estarán en línea con otros parques que están en funcionamiento y muchas de las posiciones han estado exportando energía de hasta hace muchos meses. Y también están los créditos fiscales y financiación de la deuda. Por lo tanto, vamos muy bien con el activo.
Entonces, si no me equivoco, esto ya está en operación comercial, ¿no? Sí, sí, ahora mismo está en funcionamiento comercial.
¿Nos puede indicar cuáles son las oportunidades de crecimiento de Iberdrola en vista del aumento de la demanda? Como ha dicho el presidente, hemos superado 11.000 megavatios en Estados Unidos. Lo que vemos es una fuerte demanda en Estados Unidos. Se necesita más energía, está claro. Avangrid sigue invirtiendo. Hemos añadido casi 1.300 megavatios de capacidad. Tenemos 700 megavatios bajo construcción. Hemos identificado 3.000 megavatios de capacidad potencial posible, más de 1.000 en etapas muy avanzadas. Y, por supuesto, las ampliaciones y repowering son un camino claro. Por lo tanto, hay intereses de nuestros clientes por nuevas PPAs y también estamos aumentando almacenamiento en baterías. Se ha aprobado un proyecto en este sentido. ¿Nos puedo explicar la reciente decisión del FERC para permitir la ROE para los propietarios de transporte en Nueva Inglaterra y qué puede suponer? Es algo que afecta a todos los operadores de transporte en New England. Hay otro caso que esperamos una sentencia judicial pronto y puesto que es un procedimiento similar, veremos lo que sucede aquí. Es importante que no haya pagos en los próximos 12 meses y no hay impacto.
Bueno, esto es algo que arrancó en 2011, que hay que tener en cuenta. Y hace 14 años o 15 años estamos revisando una decisión que tomaron hace ese tiempo para decir que, bueno, posiblemente como han pagado en este periodo de tiempo, bueno, estaba bien o no estaba preparado, lo que sea. Entonces, yo creo que el hablar sobre acciones retroactivas con el paso de tantos años, bueno, estamos casi totalmente seguros de que los tribunales tendrán en consideración los comentarios que están haciendo todas las personas que están afectadas por esto en Estados Unidos. Y en estos años no se han revisado las condiciones, los términos, y están ahora considerando si hay o no hay que pagar. Bueno, en fin, es difícil que esto se entienda por parte de ingenieros como yo. No sé si lo entenderán mejor los abogados que nosotros ingenieros.
La siguiente es cómo valoran el actual debate de asequibilidad en Estados Unidos y Europa y qué medidas creen que serían las más efectivas para reducir las facturas para los clientes.
Bueno, como saben, la tarifa tiene tres conceptos. Uno es el coste de la electricidad, que es la energía, y después en las redes o la energía, bueno, depende de cada país, de cuál sea el mix de la generación. En las redes depende también de hasta qué punto son eficientes estas redes. Puedo decir que en términos generales las redes europeas son más eficientes que aquellas que están al otro lado del Atlántico. Y el segundo parámetro es el de los impuestos. Me parece que los impuestos en el caso de Europa, bueno, son cuatro veces superiores en comparación con los que aplican en Estados Unidos o en China. Y el último apartado se refiere a los costes de la política industrial. Bueno, ya los consumidores están pagados o las empresas están pagando y tenemos que analizar estas políticas energéticas en cada país. Y tal y como he dicho antes, en lo que se refiere a la imposición de impuestos, a la fiscalización, en la mayor parte de los casos representan más del 40% de la factura, un 10% únicamente en los Estados Unidos. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es reducir la imposición fiscal. Esto es algo que han recomendado las autoridades europeas y tenemos que contemplar esa posibilidad. Si queremos electrificar, no podemos penalizar. Tenemos que incentivar a la gente y no penalizar a la gente. Y me parece que la gran amenaza que tenemos en cuanto a asequibilidad pasa por seguir dependiendo de los combustibles fósiles. En mi vida profesional, yo he pasado por 6 o 7 crisis energéticas y en todas estas crisis energéticas la solución no consiste en penalizar la electricidad, sino hay que incentivar la electrificación. Y eso es algo que ya está en la comunicación de la Unión Europea como driver principal. Eso es lo que dicen, más electrificación, más fuentes autóctonas, más renovables en el mix energético europeo, más redes de distribución y de transmisión, más interconexión entre países y más acceso a la electricidad del consumidor. Yo creo que hay una demanda que no se puede cubrir debido a una falta de infraestructuras eléctricas, pero la gente quiere electrificar más cosas. Pero esta demanda latente no se puede cubrir debido a una falta de infraestructuras, puesto que en algunos países estamos sufriendo determinadas limitaciones en cuanto a inversiones. Están limitando las inversiones o incluso se están reduciendo los costes operativos, como han hecho en España, que yo creo que si nosotros, si la demanda está creciendo y las infraestructuras se mantienen, no son suficientes. No hay suficiente presupuesto, no hay suficiente dinero, en definitiva, y desde luego no resulta nada fácil poder llevar a cabo la electrificación. Hay impuestos más bajos en las facturas de la electricidad que, desde luego, no sería una discriminación contra el gas. En algunos países europeos, los impuestos al gas son 4 veces inferiores a los que se aplica a la electricidad. Entonces, lo tenemos que tener claro. Nos gustaría electrificar, o qué queremos, o combustibles fósiles. Bueno, tenemos que ser coherentes. Y en el caso del Reino Unido, tuvieron una crisis energética y revisaron la fiscalización de la electricidad. Y nosotros también tenemos que seguir este camino, aunque no nos esté afectando todavía. Y yo creo que algo que sí que queda claro es que aquellos países en los que tenemos un mayor nivel de penetración, las renovables y la energía nuclear tienen precios estructurales más bajos. Y Alemania tienen precios más altos en comparación con Francia. En España, como hay menos renovables y menos nucleares en comparación con Francia, tienen más instalaciones de este tipo que cualquiera. Y yo creo que esta es una situación que está muy clara.
La siguiente está relacionado con la respuesta que se acaba de dar. ¿Cuál es su perspectiva sobre las reformas propuestas al mercado eléctrico europeo y cómo creen que los políticos deberían abordar el actual entorno de precios?
Bueno, lo repito de nuevo. Yo creo que la medida que se ha propuesto en esta crisis demuestra que hay un cambio total en comparación con el año 2022. Los gobiernos europeos están de acuerdo con que la electrificación es su solución. La electricidad no es el problema, sino que es la solución. De tal manera que todas las medidas deberían dirigirse, no debería ser electricidad contra combustibles fósiles. Yo creo que ETS es una herramienta que nos sirve para promocionar la independencia energética en Europa. Ya demuestra que ha funcionado, ha mandado las señales oportunas y además tiene mecanismos de flexibilidad. Con lo cual, tenemos que utilizar los fondos que ya se han obtenido en base a la emisión de carbono para electrificar y no para llevar a cabo otro tipo de usos. Y para mí, la solución estructural es esta, y esto es lo que está proponiendo también la Comisión Europea. Tenemos que acelerar la electrificación con la incorporación de más energías renovables, con más redes y más almacenamiento y más interconexiones.
La siguiente es algún comentario sobre las expectativas de deuda neta en el 26, incluidos los principales motores versus el 25. Sí, esperamos terminar el año con un nivel de deuda de alrededor de 55.000 millones de euros y básicamente impulsado por las fuertes inversiones que estamos realizando. Como ha dicho el presidente, un año más récord en inversiones y evidentemente el dividendo también aumenta la deuda a pesar de la generación de FFO. Pero como hemos mencionado, la rotación de activos que hemos hecho casi ha terminado. Y otro elemento que nos afecta es el impacto del tipo de cambio, sobre todo del real, que es ligeramente más alto de lo que habíamos previsto. Pero en cualquier caso, los 5.000 millones están absolutamente en línea con el CMD y con el plan que tenemos y los ratios previstos en el Capital Markets Day para tener ese ratio de BBB. Y está considerando Iberdrola desarrollar plantas de gas en Estados Unidos y cómo encaja dentro de las prioridades de crecimiento.
Bueno, más del 80% de nuestra actividad tiene que ver con redes y esto está regulado por los estados y yo creo que digamos que tenemos unas perspectivas enormes en cuanto a inversiones en estos estados debido a las necesidades que plantean. Y también creo, y esto está muy claro, vemos un incremento en la demanda de energía, pero para ello se precisan redes para transportar esta electricidad hasta los hogares y hasta las empresas para cubrir esta demanda latente. Pero tal y como citaba antes Pedro, ya, bueno, estamos centrados en la energía eólica, en la solar y en baterías, y tenemos una enorme cartera de cosas y tenemos enormes oportunidades también en cuanto a la repotenciación o bien ampliar la vida de los 11.000 megavatios existentes. Y vamos a concentrarnos en este tema. Vamos a concentrarnos en las redes, la primera prioridad, y en segundo lugar, con nuestro pipeline actual y con nuestra cartera actual de energía que está en operación, lo que queremos hacer es aumentar nuestra producción utilizando los activos ya existentes o bien creando activos nuevos con el pipeline que tenemos ahora mismo.
¿Pueden comentar sobre la especulación reciente del mercado sobre acuerdos eólicos marinos con otros promotores y cuál es el planteamiento respecto a la contratación en Estados Unidos?
Bueno, no solemos hacer comentarios basados en rumores acerca de nuestra competencia. Entonces, no tenemos ningún detalle sobre este asunto y en cuanto tengamos detalles, analizaremos y veremos qué es lo que están haciendo exactamente. Pero creo que, bueno, de momento no tenemos ninguna certidumbre sobre este asunto.
La siguiente, ¿nos pueden dar una actualización sobre cómo está evolucionando la industria de centros de datos en España y otros mercados? ¿Cómo está la cartera de proyectos en cuanto a disponibilidad y peticiones de conexión?
Bueno, tal y como he dicho en varias ocasiones, digamos que nuestros principales clientes en todo el mundo son aquellos que ya están utilizando centros de datos. Ya tenemos PPAs, tenemos más de 12 terawatts horas el año. Y lo que intentamos hacer siempre es facilitar la expansión de estos centros de datos y queremos que nuestros clientes utilicen nuestras capacidades, nuestros conocimientos, nuestras habilidades para ayudarles a llevar a cabo este tipo de operación. Dicho lo cual, yo creo que en estos últimos meses hemos firmado, bueno, otras 100 gigavatios horas de nuevos PPAs para estos centros de datos. Y esto, desde luego, va a ser un driver muy importante para el crecimiento de la demanda. Pero creo que lo que estamos haciendo es facilitar las cosas. Tenemos algunos proyectos en España en los que estamos trabajando, pero yo creo que la idea consiste en facilitar las cosas para nuestros clientes. Ya tenemos terrenos, tenemos conexiones, tenemos energía, y eso es lo que estamos poniendo a disposición de los clientes, pero no estamos creando un área de negocio especial para ellos, sino que es algo que nos ayuda a desarrollar a nuestro negocio y queremos vender toda la electricidad que necesiten bajo las mejores condiciones durante el tiempo más largo posible. Y para hacer eso, creo que estamos haciendo todo lo posible por ayudarles para que puedan montar las infraestructuras que necesitan para crear estos centros de datos.
La siguiente y última pregunta es, ¿qué potenciales oportunidades ven versus el plan actual 2026-2028 por geografía y áreas de negocio?
Bueno, vemos más oportunidades en otros países, tal y como he dicho antes en mi presentación. A mí me parece que la electrificación o la aceleración de la electrificación es toda una realidad. Y hemos visto que hay una demanda adicional para varios tipos de usos, aparte de para inteligencia artificial, también hay otra serie de cosas. Pero en el caso de Estados Unidos, tenemos una demanda adicional de inversiones en nuevas infraestructuras en todos los estados, con lo cual me parece que el regulador está ahora mismo pidiendo este tipo de inversiones. Y estamos haciendo más inversiones en energía. Son 1.300 megavatios nuevos que hemos añadido en los últimos 12 meses. Tenemos 700 bajo construcción y, tal y como decía Pedro antes, tenemos 11.000 megavatios de capacidad donde hemos identificado 3 o 4.000 para la repotenciación de instalaciones a corto plazo. Y también estamos viendo un mayor interés por parte de nuestros clientes grandes para poder ampliar y alargar los PPAs. Y estamos ya planteando la creación de nuevos. Y hemos visto oportunidades en baterías de almacenamiento. Bueno, tenemos uno primero en Oregón, pero va a haber más en el futuro cercano. En el Reino Unido, me parece que, bueno, ya tenemos, estamos pendientes de la determinación final, que es bastante mejor que lo que esperábamos. Estamos hablando de 14.000 millones de euros y creo que ha habido un pequeño aumento en la tasa de retorno y la recuperación es más rápida, cosa que es muy importante. Y tal y como he dicho anteriormente, la subasta R8 que se va a producir este año, y tenemos un proyecto que está listo con toda la cadena de suministro ya debidamente cerrada y acordada. Y después tenemos otros proyectos de energía eólica, offshore y terrestre. Francia está ya planteando nuevas subastas para operaciones terrestres, lo cual pudiera ser atractivo en el largo plazo. Veremos los detalles. Y en Brasil, tal y como he dicho antes, una vez que firmemos estas ampliaciones de las concesiones para renovables para más de 30 años, yo creo que se van a necesitar nuevas inversiones adicionales. Y también, bueno, tenemos una serie de cosas positivas. Todas las inversiones ya han sido oficialmente reconocidas y todo esto se va a reconocer en nuestro programa el año que viene en Australia. Por otra parte, las cosas están en movimiento. Tenemos un proyecto ahora mismo que está en la fase de diseño del transporte y después tenemos otro en la cartera para crear algo más en el futuro. Y también tenemos inversiones adicionales en generación y almacenamiento por baterías. Creo que son 100 megavatios los que hemos incorporado en los últimos 12 meses y también en almacenamiento con baterías. Tenemos un proyecto también con unas baterías grandes de hasta 8 horas y yo creo que esto va a ser todo un récord en el tema de las baterías. En nuestra cartera más de 600 megavatios y esto, digamos, va a ser la operación más de mayor envergadura. Bueno, estos son los hitos más importantes. Y hay una cosa que sí que es importante, que tiene que ver con nuestras instalaciones de almacenamiento por bombeo, que también siguen creciendo. Y como saben, ahora mismo, en cuanto a capacidad a corto plazo, son 20 o 24 horas, que son algo así como 40 megavatios horas de capacidad, y ya tenemos, bueno, posiblemente otros 100.000 megavatios hora de periodos más prolongados de tiempo en los que estamos bombeando hasta reservas o pantanos grandes. Estamos manteniendo estos flujos dentro de nuestros pantanos en vez de llegar hasta el mar. Y digamos que todos los años estamos instalando 2 o 3 unidades de almacenamiento por bombeo en el país. En los últimos meses hemos instalado otro en el río Tajo y también otro más en el río Támega. En el Támega arriba estamos creciendo también, lo cual significa que seguimos adelante con ello, puesto que nos parece que el bombeo o las instalaciones de bombeo son la manera más eficiente, pero también en baterías estamos avanzando mucho. Y como he dicho antes, posiblemente ahora mismo tengamos 2.000 megavatios horas de capacidad, pero esperamos más que duplicar esa cifra en los próximos 2 o 3 años. Y yo creo que estos ofrecen muy buenas oportunidades, puesto que los spreads están bien y estamos introduciendo, bueno, necesitamos cada vez más almacenamiento y a medida que vaya aumentando la demanda y a medida que se necesite más red, eso es lo que estamos haciendo.
Muy bien, y ahora cedo la palabra al señor Galán para cerrar este evento.
Bueno, nada, muchas gracias por participar en esta conferencia telefónica. Bueno, si hubiera alguna duda, nuestro equipo de relaciones con inversores, liderado por Ignacio, estará disponible por cualquier información adicional que puedan necesitar. Bueno, como ya saben, nuestra Junta General de Accionistas se celebrará en Bilbao el próximo 29 de mayo y les invitamos a que acudan a la cita, o bien presencialmente o a través de Internet, o a través de su voto delegado, o incluso aunque se pueden conectar también a través del ordenador. a través de la página web, más bien. Muchas gracias, hasta pronto.